grandes, porque volvió el evento que llena todas las despensas del país. Aluca y a mil de Unimark. Productos a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. Yogur, yoguitos o prole variedad de 120 gramos. 4 por 1,000 pesos. Leche en un coleche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro. Excluye sin lactosa, proteín, sabores. 1,000 pesos cada una. Stock yoguito 90,000 unidades. Stock leche 50,000 unidades. Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La bancada de la UDI anunció que presentará una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, si no renuncia en las próximas horas. La información con Nicolás Donoso.
Desde recurrir a la Contraloría hasta una denuncia ante la Fiscalía, citarla a la Comisión de Salud o inclusive la solicitud de una sesión especial han sido parte de las acciones que ya han levantado e impulsado las oposiciones en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, pero ahora desde la UDI han subido el tono, se abre un nuevo flanco, quizá porque ya han advertido que si la secretaria de Estado no renuncia en las próximas horas, van a hacer uso de sus facultades y eventualmente ya en la jornada de lunes, donde se retoma la actividad legislativa, se reunirían tanto oposición como inclusive con oficialismo para poder eventualmente presentar una acusación constitucional en contra de la secretaria de Estado en medio de lo que ha sido la polémica y los coletazos por esta operación, por esa cirugía express de su madre. A partir de allí también hay que señalar que de presentarse eventualmente esta acusación constitucional sería ya la décima en el actual periodo legislativo levantada por parte de la oposición en contra de algún secretario de Estado o autoridad del actual gobierno. Las otras 9 han ido fracasando en fila. Bio Bio, la radio.
Muerto encontraron al hombre de aproximadamente 45 años que se extravió hoy en el lago Llanquihue en la comuna de Puerto Varas. La información desde Radio Bio Bio de Puerto Montt con Franco Bustamante.
El cadáver fue hallado en el mismo sector Río Pescado, en el lago Llanquihue, en la comuna de Puerto Varas, por personal de la Armada, quienes verificaron su muerte. En ese sentido, recordemos, este hombre se extravió tras intentar rescatar una moto de agua junto a otra persona, quien logró salir. De esta manera, recordemos que también se está desarrollando la búsqueda de un joven de 19 años, quien desapareció el día de ayer, justamente tras intentar realizar maniobras con una tabla junto a su hermano. Esta búsqueda se mantiene operativa por parte de la Armada, organizaciones civiles y distintas instituciones. Sin embargo, esta emergencia que se desarrolla durante esta mañana y tarde termina con el hallazgo del hombre de aproximadamente 45 años muerto en el lago Llanquihue a la altura del sector Río Pescado en Puerto Varas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedó el imputado por un homicidio ocurrido en Quillota la madrugada del martes. Cristóbal López, desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos cuenta.
Sí, en prisión preventiva quedó un hombre imputado por un homicidio ocurrido durante la madrugada del 30 de diciembre. Esto en la comuna de Quillota, que ocurrió justamente durante la madrugada, después de una discusión que habían sostenido las dos personas involucradas durante la tarde anterior. Esto debido al robo de una bicicleta. Este homicidio se termina consumando en horas de la madrugada mediante una agresión con un martillo. Es a raíz de esto también que concurre personal de la Brigada de Homicidios, quienes han estado encargados de las diligencias correspondientes a la investigación, donde también podemos confirmar de que el plazo de investigación para esta causa fue fijado en 150 días. Esa es la información que hay hasta el momento. Este es un homicidio que, como les mencionamos, se origina a raíz de una discusión anterior y que posteriormente termina con la detención en flagrancia del imputado, un hombre chileno de 38 años de edad, con antecedentes penales, quien queda en prisión preventiva. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
información judicial del momento con Marcela Rojas.
Sí, porque la Corte de Apelaciones de Santiago acaba de confirmar que se acogió la querella de capítulos en todos sus capítulos en contra del exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y también por violación de secreto. Con esto, la Fiscalía Regional de Arica queda habilitada para formalizar penalmente al ex persecutor regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por los delitos ya mencionados. Queda todavía el plazo de apelación de la defensa, que es de 5 días, al máximo tribunal, la Corte Suprema, por lo que este caso aún no está cerrado, pero ya cumple el primer capítulo en la Corte de Apelaciones, que acogió en todos sus capítulos la querella de capítulos en contra del exfiscal Manuel Guerra.
Un conductor ebrio fue detenido tras chocar y causar daños en un cuartel de carabineros en Quillón. Desde Chiloé nos informa Hans Barrows.
Un conductor en estado de ebriedad fue detenido por carabineros tras protagonizar un accidente de tránsito que provocó daños al cuartel de la Sexta Comisaría de Quillón. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Juan Ladrilleros con calle Gómez García. Según los antecedentes policiales, en el lugar colisionaron dos vehículos, uno de los cuales circulaba presuntamente en sentido contrario al tránsito, impactando posteriormente por proyección la parte lateral del cuartel policial, lo que ocasionó daños menores en esa infraestructura. Y tras la fiscalización, se estableció que el conductor responsable se encontraba en evidente estado de ebriedad, procediendo a su detención. El imputado, de 40 años, registraba antecedentes previos por conducción en estado de ebriedad y además mantenía su licencia de conducir suspendida por una orden judicial. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago estaba despejado a esta hora, la temperatura llega a los 28.6 grados y la humedad es del 39%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Porque la confianza mueve al mundo, a las personas, a las empresas, a las industrias y al país. Donde hay confianza, hay seguridad. Asistencia 24/7. Cobertura en todo el país. Diferentes formas de pago. Años de experiencia. Y esta confianza la construimos junto a todos los comercios. Es confianza. Es Transbank. Transbank. Creciendo juntos.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen. De 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
En BioBio no tenemos auditores. Tenemos a...
Estás en compañía de BioBio, la radio. Y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
We'll be right back. cuento, ¿no?
Me suena, pero como una serie, ¿no?
Miranda, sí, tiene como pinta de... Miranda sí. Cosgrove se llama ella.
Estamos viendo.
Ah, ¿y es una serie? ¿De qué serie?
iCarly.
iCarly.
Una serie, efectivamente, de los auditores, de nuevas generaciones.
Es que tenía como toda la onda. Sí. Bueno, esta canción se llama Shakespeare. ¿Por qué? Porque además estamos dentro, usted sabe que nosotros somos media partner de...
Teatro Amil.
Teatro Amil.
Sí, tal cual.
Estamos con todo.
Y ya estamos en enero. Comienza mañana el Festival de Teatro Amil. Teatroamil.cl, toda la programación y todas las recomendaciones que hacemos acá en el Expreso Bio Bio.
¿Cuánto tiempo ya yo?
Veintitantos años. Sí, pues.
Efectivamente.
Sí.
Ya, resulta que el espectáculo Mr. Shakespeare, como se llama la canción, está escrito e interpretado por el dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra, nuestro querido Marco, que además usted sabe trabaja acá junto a nuestra querida Ana Jo también, bajo la dirección de este señor que tenemos acá, y queremos agradecerle su presencia, don Pablo Schwarz. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir.
¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Vienes llegando de...
Del montaje de Mr. Shakespeare en el GAM. Ahí estábamos dirigiendo luces, montando la escenografía, etc.
¿Te gusta más dirigir o actuar?
Actuar, porque cuando uno dirige y ve de afuera, ya no hay nada que hacer. Y es tremendo, me pongo muy nervioso.
¿Verdad?
Actuando no, pero viendo, porque la culpa es de uno.
El responsable.
Claro, y ya no se puede hacer nada, uno no se puede subir al escenario a parar las cosas.
Es como futbolista o técnico.
Hay que evitar fuego, no sé, claro. Una cosa así.
Para tratar de salir.
Pero en los ensayos...
Me pone nervioso.
Eres mucho en los ensayos, claro, en el montaje final o en la presentación hay mucho que hacer, pero durante la previa, como la que están ahora, por ejemplo.
A estas alturas no, porque ya como la estrenamos hace un tiempo, ya pasamos el proceso de ensayo y todo, como tú dices. Entonces ahora es solamente fijarse en asuntos técnicos, en cómo nos van a esta sala, que ningún problema, el GAME... maravilloso, una de las mejores salas que hay en Chile. El GAM y la gente que trabaja ahí, por cierto, que es un gran equipo de personas. Son un encanto.
Sí, bueno, decir que además esto está dentro de un contexto, que es el Teatro Mil, que en realidad difunde la cultura. Todo enero se toma el Teatro Mil, con tocatas, con... La verdad que es como un gran escenario.
Y no solamente acá en Santiago, en Antofagasta, en Conce... Hasta en Calama hay unas funciones de cosas. No estoy ninguneando a Calama, después me tiran a Calama encima.
No, pero es verdad que cuesta que llegue la cultura de repente a ciertos
lugares. Cuesta harto, a uno mismo le cuesta pasearse con obritas. Esta, que es bastante transportable.
Es un monólogo, claro.
Claro, y no tenemos muchos elementos escenográficos. Podemos subirla en un camioncito y llegamos a donde sea. Pero eso incluso es complicado, es difícil. Acá hemos logrado ir a... Talca y dentro de Santiago distintas salas, porque es jodido. Y esto obviamente lo financiamos con Marco, salió de nosotros. Es una obra que financia la psiquiatría y el audiovisual chileno.
Claro.
Oye, cuesta, o sea, el ser creativo desgasta efectivamente, tal como lo dice Marco Antonio Shakespeare en la obra.
Mr. Shakespeare.
Es que yo creo que lo que desgasta es como uno es. Como uno ve la vida, yo creo que parte de eso está la creatividad, creo, me puedo equivocar. Y uno a veces es muy intenso para ciertas cosas y con los años se va pasando, sí, eso, porque uno tiene más bien certezas. Con los años, para bien, uno se pone más llevadito a su idea y eso lo encuentro bueno. Podría ser algo negativo, pero no, yo encuentro que es bueno ser porfiado en lo creativo. Insistir en lo que uno tiene en la cabeza, en esa visión, en esa especie de sueño que uno quiere transformar en algo legible, que se pueda poner en escena, que se entienda, que tenga una lógica teatral también. Que es lo que pasó con Mr. Shakespeare. Yo a Marco Antonio lo llamé para esto, para hacer una cosa nada que ver. Quería que hiciera la última cinta de Crap, de Beckett.
Yo dirigiéndolo.
Sí. Yo había dirigido en eso a Alejandro Siebeking hace un millón de años, hace como 20 años atrás. Que es una obra que yo traduje, la estuve traduciendo durante mucho tiempo. Tenía ganas de hacerla con Marco Antonio. Marco Antonio me sugirió esta que había escrito él. Y la temática en realidad era muy similar, tenía que ver con la muerte, con el último momento de un humano. Estás viendo o el último día o las últimas horas, el terminar de una vida, estás viendo en escena. Ves a un psiquiatra o a Shakespeare envueltos en un solo papel, que te hablan de su pasar por esta vida. Es una despedida. Y eso es lo más atractivo que tiene para mí esta obra, porque es muy personal y muy valiente en ese aspecto.
Y ahora, perdona, porque claro, la obra es de él, la interpreta también,
sí.
Tú lo diriges, es muy difícil porque finalmente él es el que creó, digamos, esto, pero tú lo estás viendo desde otra perspectiva. ¿Cómo es ese trabajo?
Es que no es, mira, yo creo que no es otra la perspectiva. Yo creo que es más bien poder tener una distancia para poder dar una opinión. Pero la perspectiva de ambos siempre fue la misma. Yeah. De hecho, imágenes que teníamos como que jugar a pool, porque todo transcurre en un, quizás en un salón de pool o en su casa que tiene una mesa de pool. Y es porque algo nos ligaba con el pool a los dos, de cabros. Nos gustaba jugar pool. Y encontrábamos que el sonido de las bolas nos iba a ayudar.
Como un eco, ¿no?
Sí, como al ser un monólogo tiene a veces una especie de respuesta.
Claro, una conversación.
Sonido del, y son elementos atractivos, además, como imagen. Es raro ver una mesa de pool en un escenario. Y se ve bien. Hay cosas que se ven bien en escena y hay que aprovecharlas.
Se conversa.
Aristóteles me perdone por poner cosas, porque sí.
Oye, como decía Rodrigo, claro, vamos a reiterar esto. Bueno, es mañana la inauguración, pero las entradas están en teatroamil.cl y están para el domingo 4 de enero a las 7 y media, martes 6 de enero a las 19:30 y miércoles 7 de enero a las 19:30 ahí en el GAM, en el Centro Gabriela Mistral, en Santiago. Y dice acá que al término de la función hay un espacio de conversación con los artistas.
Algo diremos. Sí, todo invitadísimo al Teatro GAM, que es un gran teatro ahí en el metro de la Católica. Está casi en el mismo hoyo el metro. Es maravilloso. Si quieren ir en auto, también tiene estacionamiento. Es tan caro como cualquier estacionamiento. No trae sorpresas, a eso voy. Y estamos ahí esperando los ansiosos a partir del 3 de enero.
Estamos más preparados porque, claro, es el monólogo que habla él y da cuenta del desgaste que comentaban con Rodrigo también, pero finalmente lo de la muerte, lo que tú dices.
Sí.
No sé si estamos un poco más acostumbrados o deja de ser tabú el tema de la muerte, de hablar de la muerte.
No sé, en Chile no se habla mucho de la muerte. La muerte te pilla de sopetón. La ajena, porque la propia, ¿qué importa?
Sí, no, claro. Pero de prepararse para, claro, o de reflexionar,
sí,
sobre...
Yo creo que uno está muy mal preparado. Hay muertes por las... Yo creo que no hay que prepararse nomás porque son indecentes, como la muerte de un hijo.
Sí.
Eso no tiene nombre nomás. No hay preparación que pueda servir en ese caso. Pero hay otras muertes que uno espera y no espera a la vez. La muerte de los padres, qué sé yo, la muerte de amigos mayores o de amigos que están enfermos. Y bueno, y en cierto aspecto también la propia, ¿no? El imaginarse muerto. ¿Cómo quiero morir? Que es un derecho también. Debiese serlo, al menos. Cada ser humano debiese poder elegir cómo quiere morir. ¿Y cuándo? Yo creo que... No es un tema que se hable la muerte. No, yo creo que por eso también me llamó la atención la obra de teatro y me sedujo en la escritura. Porque era una persona pasando un gravísimo momento médico, hablando de su propia muerte. Si te pasan una letra así, y escrita por él, además, por Marco Antonio, tiene que haber algo que hacer ahí. O sea, es maravillosa la oportunidad, ¿no? Es tremendo, si queréis, pero al mismo tiempo es maravilloso poder encontrarse con ese texto, con esas palabras, y... Es maravilloso que el autor justamente te la ceda y confía en lo que uno va a hacer con eso y no ponga resistencia a las ideas locas que uno puede tener de tanto en tanto con este monólogo, porque es un monólogo, si bien está solo, sí, tiene siempre un aire de diálogo, justamente de conversación con la muerte, que está presente todo el tiempo y es una muerte que no, no cumple nunca su tarea como tal.
No llega.
Está, pero no culmina su deber. Se demora mucho en hacer lo que tiene que hacer.
Pablo, ustedes ya hicieron esta obra, ya tienen un ciclo, ¿no?
Sí,
desarrollando
sí.
Esta obra. No sé, la pregunta no sé si es decirte qué esperar, qué puede esperar la gente de la obra. Finalmente, ¿cómo sale reflexionando de la obra? Porque igual es un tema, como tú dices, no se conversa mucho, más allá que estamos mucho más abiertos a conversar temas, pero de verdad que es un tema que todavía está alejado de las conversaciones, no sé, de la sobremesa, qué sé yo. Entonces, la gente que va a verlo, va a ver el show, va a ver esta obra, vea el trabajo, seguramente es este, no sé si hacían eso, es este conversatorio post donde lo hacían, pero acá lo van a hacer. ¿Con qué sensación crees tú que se va la gente después de ver esta obra?
Yo creo que, mira, es una obra que tiene otra gracia, que es una cualidad de Marco Antonio, sin lugar a dudas, que es el humor. Es una obra que tiene mucho humor. Es capaz de reírse también de la propia desgracia, y eso siempre causa gracia. Si hay, la señora cuando se cae en la calle, uno siempre se ríe, después podrá ayudar y no sé, y hace cosas normales, pero lo primero que uno hace es reírse, si somos así. También uno se da cuenta que por ahí tan mal no estoy, ¿no? Como decía Strindberg, la felicidad radica en la comparación. Así que es bueno comparar con alguien por ahí que puede estar peor. Para decir, tan mal no estoy. No pretendemos dejar ningún tipo de enseñanza, ni ser portavoces, ni adalides de ninguna bandera. Es una reflexión muy profunda de alguien que ha tenido a la muerte ahí, acostadita en la cama, al ladito, respirándole en el oído. Y de ahí salió la escritura. Entonces, sin lugar a dudas, cualquiera de nosotros como vivos tenemos mucho que reflexionar al respecto y que preguntarnos al respecto, porque eventualmente no vamos a estar más vivos. Es parte de ser vivo, es morirse, si no, no tendría nada sentido, ¿no?
Y en este ciclo, en este periodo, tú como director también de Mr. Shakespeare, ¿ha cambiado tu visión o en qué ha cambiado tu visión de... O la muerte son los últimos días también, ¿no? Es como el final de la vida.
No sé, yo creo que depende de los momentos que uno esté viviendo en la vida también, ¿no? Tan cerca esté uno de la muerte.
Pero de lo personal, ¿no te llama otra reflexión o...?
Mira, la reflexión en lo personal está muy acompañada con la obra. Yo tengo una opinión muy similar a Marco Antonio de la muerte. Soy una persona atea, no concibo una vida después de la muerte. No la necesito tampoco, no me molesta que sea un apagón, ¡plip!, que es lo que yo creo. No necesito de un Dios para comportarme de manera más o menos decente en el planeta Tierra tampoco. Sé que matar es malo y no robo. Y así un sinnúmero de cosas. Pero creo que es bueno de repente abrazar un poco la muerte, como lo hace, no sé, el pueblo mexicano. Ponte tú que tienes celebraciones, claro, con el Día de la Muerte mucho más festivas, o muchas naciones en Asia también.
De recordar.
Tienen una relación con la muerte distinta, más...
Como más positiva.
Más distinto, cercana, no sé si positivo.
Más parte de la vida, quizá.
Pero más... Se hacen menos los lesos al respecto del hecho de morir. Aquí siempre ha sido un tema, ¿no? A los niños no se les habla de la muerte. Inventamos religiones, ¿no? Para tener vida eterna. Para no hablar de la muerte, para justificar, ¿no?, eso que para nosotros parece que es impensable, que se acaba.
Mira,
y que todos los que conocemos van a morir, además, no solamente nosotros, todos.
Claro. Gaby está escribiendo y dice, yo hablo de mi muerte y todos se horrorizan y me hacen callar. ¿Por qué será miedo?, se pregunta ella.
Pues, pero eso es común, todos cuando hablamos de... Yo de repente siempre les digo a mis hijos que voy a hacer un video con instrucciones para mi funeral. Y bueno, ellos se ríen, pero a veces también dicen, ay, tanto que voy, ay, con que te vaya a morir, y no sé qué. Pero si no estoy hueando con que me voy a morir, espero, claro, que no sea hoy ni mañana, pero va a suceder. Y entonces quiero dejar instrucciones precisas, por favor.
Paola dice, saludo a Pablo, creo que es uno de los grandes actores que tenemos en Chile y apostaría que su dirección teatral no distará de ese talento.
Oye, no es primera vez que dirijo, he dirigido poquito.
¿Por eso?
Sí, porque no me pongo muy nervioso dirigiendo, lo paso muy mal.
¿De verdad tanto?
Pero sí, no, pero... es que soy nerviosito yo, entonces cuando actúo, la cabeza está en otro lado, ¿cachai?
Te vuelas.
Claro, no estás en. La concentración nace desde otro punto, entonces se te olvida. Hay gente que tiene, y no es chiste, colegas que tienen tic nerviosos que cuando actúan, esos tics nerviosos desaparecen. Cojeras que desaparecen. Uno actuando nunca estornuda, nunca te da hipo. No sé por qué, pero son cosas que pasan actuando.
Mira.
De la misma manera uno viaja, pues, y se va y te olvidas. Incluso cuando hay un error, no entras en pánico, ves desde la calma cómo solucionarlo.
Sirve para el texto a veces.
Pero si estás afuera no podías hacer nada, pues estás mirando desde afuera y tú si ves que hay algún error, por pequeño que sea, a mí se me para el corazón, lo paso pésimo, Tengo que tener como la coramina en el bolsillo.
¿Y cómo es Marco Antonio siendo dirigido?
No, ni un problema, si el enfermito soy yo. No, sí.
Oye, ¿y proyectos en actuación justamente hablando de eso?
Bueno, con Marco Antonio nos agarró un vuelo y queremos hacer algo, no sabemos qué, el año que viene. Y yo estoy en el periodo en que he firmado como 180 Fondart. Esperando qué pasa con eso, esperando qué pasa con el señor Le Sancy también, con los privados. Pero por lo pronto tengo proyectos con Marcelo Leonard, tengo un proyecto personal, quiero dirigir otra obra.
Ah, igual te vas a arriesgar a dirigir, pese a todo.
Sí, es que con el cambio de gobierno que tendremos me hizo recordar una obra que yo hice cuando estaba en la escuela de teatro y que creo que viene muy de perilla para los tiempos que se nos avecinan. Pero la quiero hacer así a todo trapo, sí, así. Entonces quiero el año que viene.
El año que viene, el 2026, el 2027.
El 27. Esta idea mía, porque quiero juntar las lucas para poder hacerla bien. Porque...
¿Y de qué trata esa obra?
Trata de un hombre que es. Wojciech se llama. Es una obra escrita en 1835 por Georg Büchner, que la escribió, si mal no recuerdo, a los 20 años, una cosa así. Es considerado el padre del teatro expresionista alemán, que siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención porque tiene mucho que ver con mi familia y los inicios de mi familia en el teatro, así para mis bisabuelos. Uh-huh. Es una obra sobre un soldado raso, un pelado, que es abusado por todo el mundo. Es abusado por sus superiores, es puesto incluso como conejillo de indias con un médico, le hacen pruebas médicas para ver cómo reacciona a ciertos medicamentos, estímulos. Todo el mundo lo utiliza hasta que el hombre sufre y se venga de la peor manera posible, sí. Justamente donde no tenía que atacar, termina atacando de enloquecido. Es una obra que escribió este hombre, dicen porque leyó en el diario un caso policial, justamente de un soldado conscripto que había enloquecido y había asesinado a cuchillazos a su conviviente. Y los vecinos le llamaba mucho la atención porque comentaban que era un tipo muy tranquilo, que era un muy buen vecino, muy amable, que nunca se hubieran imaginado que alguien así fuera capaz de cometer un acto tan terrible. Y eso fue lo que más le llamó la atención a este Büchner, que ahí estaba la maldad justamente. Los malos no son como los de Batman, ojalá, con disfraz de malo, para verlos de lejos.
Eso para 2027. Preguntan por ahí proyectos en televisión.
La tele, sí, estoy grabando una serie, pero no puedo hablar mucho porque yo firmo los papeles que son todas unas confidencialidades.
¿Vertical? ¿Serie vertical? No.
No, la serie del Netflix o del
Amazon. Mira,
del
Netflix.
No sé qué, sí, de una de esas cosas.
¿Ya?
Que no sé, bueno, si no me está dirigiendo el Matías Vice. Yo no voy a decir más porque no voy a enredar mucho.
Ya, pero está en proyecto ahí, pero claro.
Pero se está grabando, eso no sé, no tengo idea cuándo salga al aire porque se demora igual.
Sí, tiene los procesos, sobre todo las plataformas.
Y he grabado varias series para. y se una en Concepción, que también quedó ahí, tarán, que era del caso Matute.
Ah, ya.
Pero está en veremos, porque parece que tiene unos líos
con la justicia. Ah, sí,
la justicia.
Sí,
no,
la familia.
La señora, sí, parece, la mamá.
Sí, la mamá, sí, sí, familia.
Yo igual me hubiera enojado también. Pero, pero ahí yo no tengo nada que ver, ahí yo no pincho ni
corto. Delicado.
Yo actúo nomás ahí.
Súper delicado, sí. ¿Teleseries?
Mira, teleseries me tendrían que pagar una millonada para hacer una, porque es mucho rato.
Pero ahora las verticales son menos, pues si duran como...
capítulos más cortitos.
No, son mentiras. Pero siempre uno está mucho rato en el estudio.
O sea, claro, para grabar. Los capítulos al final son cortitos, no, claro, pero igual pero es harto trabajo.
Todos los días yendo al canal me muero.
Pero tú sabes cuántos capítulos son. Son como... No son muchos, son 20.
Bueno, se grabarán 20, en menos
25
tiempo.
25 minutos. Sí.
Pero igual están todo el día grabando.
No sé, sí me prendería mucho hacer una cuestión... Mira, todo lo que tenga que ver con redes, yo lo entiendo, ¿no? Y sé por qué están... Pero las odio bastante, ¿no? Yo soy muy análogo para mis weas. Uy, perdón.
Sí, no te
creo que estoy en un horario infantil.
No, está bien, no, no hay problema.
Soy un vejete, estoy viejo, ¿qué le voy a hacer? Soy terrible. No tengo solución. Por eso hago teatro, porque es lo más análogo que puede haber en el planeta Tierra.
Es como en la radio.
Sí.
Para nosotros la radio es lo más análogo que podemos hacer. Oye, Pablo, bueno, qué bueno... que estés con esta hora, además de homenaje a alguien que se quiere tanto en esta queremos casa radial mucho, también, sí, como Marco Antonio.
Que es el homenajeado de...
Es el homenajeado.
Vamos a reiterar, teatro1000.cl, están las entradas.
Así es.
Domingo 4 de enero, martes 6 de enero, miércoles 7 de enero, a las 19:30 horas en el CAM. Ahí puedes verlo en teatro1000.cl.
Te agradecemos mucho.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Don Pablo Schwartz estuvo aquí con nosotros en el Expreso PM. Y decirle, María Loreto, a esta hora que...
En cada casa está Popeye, claro que sí, ya son 4 generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye es ese olorcito de chile.
Y atención, familias, 31 Minutos presenta su nuevo show Radio Guaripolo 2.
Tremendo.
Con 2 funciones en el Movistar Arena y una función en la Quinta Vergara. Ríe, canta y vive en vivo. Tulio, lo tuvimos acá. ¿Tulio era el que tuvimos acá?
Sí, pues. No, estaba Bodoque.
Bodoque, sí, tuvimos acá.
Pero hemos tenido
a todos acá.
Actores de 31 Minutos.
Guaripolo y todo el elenco de un espectáculo imperdible para grandes y chicos. Entradas en Punto Ticket. No te quedes fuera.
Día a día, hacemos historia.
El 2 de enero de 1948 murió en el balneario de Cartagena, en el litoral central de Chile, el poeta Vicente García Huidobro Fernández, el famosísimo, único, irrepetible Vicente Huidobro. Vicente Huidobro había nacido el 10 de enero de 1893 en Santiago. Era hijo de Vicente García Huidobro y María Luisa Fernández Vascuñán, y por ser el primer hijo de esta familia, estaba destinado a heredar el título de Marqués de Casa Real, un honor reservado al primogénito de la unión de 2 de las familias más importantes del siglo XIX en Chile, pero, en realidad, él hizo de su vida algo azaroso, único, inclasificable. Su vida estuvo llena de acontecimientos artísticos, políticos y sentimentales de la más variada especie. Huidobro escribió sus primeros poemas a los 12 años, y pronto apareció publicado un manifiesto en el que rechazaba toda la poesía anterior a él. Se casó 3 veces, sufrió varios atentados por sus actividades izquierdistas y estuvo amenazado de muerte por el padre de Jimena Munátegui, una bella adolescente de la que se enamoró tan perdidamente que la raptó, con su consentimiento, sí, a la salida del colegio y se escapó con ella fuera del país, lejos de Chile. Huidobro se radicó entonces en París, el año 1928, con su segunda esposa, dejando atrás uno de los mayores escándalos en la historia de la sociedad chilena de comienzos del siglo XX. En Francia, se contactó con la literatura de los poetas surrealistas Guillaume Apollinaire y Pierre Reverdy, con los que fundó la revista Nord-Sud, pero luego se alejó del surrealismo y del futurismo para dar a luz su propio movimiento, que le valió además la posteridad, el creacionismo, el cual definió en un célebre manifiesto llamado Non Serviam y donde atacó sin rodeos a los poetas, a todos los poetas. Pequeño paréntesis. Huidobro incluso llegó a escribir poesía en francés directamente. Hay muchos de sus poemas que se traducen del francés al español porque era capaz de escribir en francés y fue una figura impresionante del París de entonces, una figura reconocida. Fue en el año 1935 cuando se desató una conocida polémica entre Huidobro y Pablo Neruda. ¿Por qué? Porque Huidobro apareció en forma más relevante en la famosa antología de poesía chilena que escribieran Eduardo Anguita y Volodia Teitelbaum. Esta polémica con Neruda se acentuó el año 1937, cuando los dos estaban en España apoyando la causa republicana contra el franquismo. Incluso, la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura tuvo que intervenir, enviándoles una carta donde los instó a deponer su actitud. Se peleaban de verdad. Durante la Guerra Civil Española, Huidobro fue un activo y enérgico orador. Arengaba con un altavoz desde un auto blindado a los soldados rebeldes en Madrid y Aragón, llamándolos a que se pasaran a las tropas leales a la República. También, Huidobro participó en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, escribiendo crónicas, y transmitió desde París para La Voz de América. En esa guerra fue herido en dos oportunidades y se enorgullecía de guardar como botín de guerra, según él, ni más ni menos que el teléfono particular de Adolf Hitler, el teléfono que tenía en el búnker. Eso al menos decía Huidobro. En 1946, Huidobro, ya de regreso en Chile, se radicó en Cartagena y al año siguiente sufrió un derrame cerebral que se atribuye a una consecuencia de sus heridas de guerra. Se cuenta que en su lecho de muerte, Huidobro, que era un mordaz crítico, un humorista a su manera, bueno, en su lecho de muerte, Huidobro estaba rodeado de algunos amigos que estaban velando sus últimos momentos. Entre ellos estaba la pintora chilena Henriette Petit. De pronto, Huidobro la miró fijamente y le dijo, y muchos creían que iban a ser sus últimas palabras, alguna buena palabra. No, Huidobro le dijo, cara de poto. Y murió, momentos después, este grandísimo poeta, el 2 de enero de 1948.
Bio Bio, la radio con memoria. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso del Mundo.
Miriam Hernández. Y así yo vivo de ti. Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Un, dos, tres. Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Ah, es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio, la radio.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Conoce tus resultados y postula a la Universidad Autónoma de Chile, adscrita a gratuidad. Postulaciones desde el 5 al 8 de enero. Recibe apoyo presencial en la Feria de Postulación del Campus Central de Talca. Más información en uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. En tus por qué está tu vocación.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
El primer Nivaldo al instante de este año. Atención. El 18 de octubre de 1901 nació en Buenaventura, esto es en Colombia, María Antonieta Cuero.
Antonia.
Prima de María Antonieta. María Antonia Cuero. La mujer que, de confirmarse su fecha de nacimiento, se convertiría en la mujer que más tiempo ha vivido en la historia de la humanidad. La podemos ver ahí con su carné en Bio Bio TV.
Se mantiene, mira, porque la historia de esta mujer de 123 años.
¿Cuánto?
Escucho bien, 123 años, por supuesto, que ha acaparado la atención de los medios en todo el mundo, especialmente curiosos por conocer cuáles son sus secretos de llegar a los 123 años y llegar de la forma que estamos viendo ahí en Bio Bio TV.
No, está mejor que... A pesar de que su edad está respaldada en Colombia, de hecho estaba mostrando ahí el carné, el proceso de certificación del Guinness World Record necesita de verificaciones adicionales y otros documentos de nacimiento.
Claro, justamente porque según cuenta la propia María Antonia, ¿ya?, ella nació en una familia de nada más y nada menos que 16 hermanos.
Que antes eran muchos, siempre
16 hermanos, de los que solo dos mujeres siguen vivas. Ya. Ella se casó y tras ese matrimonio fue madre de 8 hijos.
Ya, pocos.
Manteniéndose al cuidado de una de ellas. Correcto. Aunque es capaz de bañarse sola, ella lava su propia ropa, por ejemplo, claro, hasta ahora, sí. Además, hasta hace poco, eso sí, afirmaba que todavía podía subirse a las canoas para salir de pesca.
Mira,
y la historia de María Antonia.
Espérese, pues, hombre, si ahora viene el secreto.
Queremos saber el secreto para vivir 123
años. Claro, estar ahí, mano. Claro que sí. Pues.
¿Qué dice María Antonia?
En cuanto a su alimentación, que este es un momento clave, uno de sus mayores secretos que quiere revelar al mundo para mantener la energía a pesar de los 123 años es comer 2 plátanos verdes hervidos todos los días. 2 plátanos verdes hervidos todos los días. Esta comida es beneficiosa para la salud digestiva, puesto que presenta una gran cantidad de fibra y otras cosas.
Si bien su estado de salud es bueno en general, la realidad es que no deja de tener algunos achaques propios, por supuesto, el paso de los años. Tiene 123 años, que hacen que lleve un exhaustivo control de la presión y reciba un tratamiento para la osteoporosis, pero 123
algo
años.
Tenía que tener, pues, señora.
¿Cómo son los plátanos verdes hervidos?
Plátanos verdes hervidos. Son los mismos que los amarillos.
No, son malos, me dice Franco. Yo había escuchado los plátanos fritos, por ejemplo.
Sí, yo eso sí, muchos alemanes. Muy alemán. ¿Lo preguntan?
No, centroamericano.
No, alemán también, pues, hija.
El plátano frito. Pues el plátano es.
Pero también, pero usted ve toda esa parte.
Tipo de plátano que se da
que
en Centroamérica.
Algo que se hacía en Alemania. Le digo que.
Listo.
Pero si da ahí. Mi papá hacía eso y es de allá, pues, hija. Así lo estoy diciendo. Bueno, el tema es que esta señora, de 123 años, porfiada. Además, mira, María Antonia tiene buen cuero. Dice, cuero de chancho, puede ser, porque ese es el apellido de ella, cuero. Y que efectivamente con estos 123 años está rompiendo un récord. Ahora, el récord Guinness todavía no lo ha ratificado, pero entonces, a puro plátano, esta señora se ha mantenido como tuna.
Se da cuenta, ¿no?
Podríamos hacer también en los secretos, porque hay varias personas que han llegado a edades bien avanzadas y que siempre les preguntan cuál es el secreto. Está el tema de hacer ejercicio.
Sí, yo creo que partamos de no fumar y no tomar en exceso y dormir las horas que corresponden. Partiendo de esa base, yo creo que ya más o menos uno puede estar bien, pero de ahí, claro, uno tiene que ir regulando. Hay recetas de la abuela también. Mira, dice, preguntas de la gente. Si como 3 plátanos, ¿podría vivir 160 años? Yo creo que no, porque el ser humano, Sergio está preguntando. Igual es una
Sergio, palabra. ¿Quieres vivir 160 años?
Llega como tuna. Como la mujer más longeva del mundo me recordó la canción El único fruto del amor. La banana.
Sergio,
la
voy a buscar el plátano.
El plátano, a ti te llamó la atención el plátano hervido verde.
Que no lo había escuchado.
¿Plátano nunca. Verde te llamó la atención?
El hervido.
¿Para qué vivir tantos años? Nos dice acá otro auditor.
¿Qué soy yo? Bueno, es que depende, pues si uno llega bien.
¿A qué AFP está afiliada la señora María Antonia? Aquí hay gente que está escribiéndonos cosas.
Mira, es un superalimento. Mejora la digestión, como lo comentábamos ya. Ahí. Controla el azúcar en la sangre.
Ya.
Aporta energía, vitamina B6. Pero, ya. ¿Cómo, claro, es la, ¿cómo será la textura? Ah, es como un puré.
¿Tú quieres? Ya.
Es que nunca lo había escuchado y como yo soy curiosa, regula el azúcar, entrega energía, fortalece los huesos, pero no se ve muy apetitoso.
¿Se frío o se cuece?
Hierve.
Se hierve.
Sí.
Eso es lo que dice la señora, que hay que creerle, pues ya 123 años, imagínate.
Bueno, pero ahí está. Bueno, si alguien lo ha consumido, nos puede contar también algún secreto en su elaboración. Todo al WhatsApp, al más 569-9200-7888. Ah, mira, el plátano con queso tipo puré. Dicen que es muy bueno.
¿Tú comes plátano?
Frito.
¿Comes plátano frito?
Me gusta mucho el plátano frito.
Ah,
de Centroamérica.
Sí, no el de Alemania, si me quedó claro.
Pero,
sí.
Pero también, bueno, con chía, como consumo mucho.
¿Una amiga tuya? Ah, chía, la
semilla.
La semilla, perdón.
Sí, con avena.
Pensé que era la señora chía.
Ya.
Oye, esta es una nota que está en biobiochile.cl, gracias. Rescatan a las cosas de la vida. Rescatan un perro que estaba atrapado en una alcantarilla en el sector Rahue Alto en Osorno. Nadie sabe cómo se cayó.
¿Cómo lo rescataron?
Pobre perro. Lo rescataron, pues.
Tenemos imágenes, creo.
¿Hay imágenes?
¿No?
¿Hay imágenes? No, hay más que imágenes.
Pero escuchemos.
Ah, ¿quieres escuchar? Perfecto. No tenemos audio. ¿Es sin audio?
Es que de ahí se alcanzaba a percibir, porque está claro, la cámara está enfocando como un...
La tapa la alcantarilla.
Exactamente, y se alcanza a escuchar al perro ladrando.
Está ladrando abajo.
Y ahí está todo el operativo de bomberos, justamente, que sacan la tapa.
Ahí está. ¿Quién está haciendo eso? ¿No iba a subir el perro así, po?
No, pero
está muy abajo. Ahí. Bueno, ¿sabes quién tiene más datos a esta hora? Porque tiene todos los detalles. Estuvo ahí incluso y nos puede contar desde Radio Bio Bio en Osorno, que es donde se desarrolló esta noticia. Eduardo Palacio, nuestro compañero. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo.
Hola, ¿cómo están? Me pillaron cantando la banana acá en Osorno. Oye, está reentretenido el tema.
Ya.
A ver, les cuento la historia. Esto ocurre acá en el sector de Rahue Alto en Osorno. Es un sector de una población. Y la historia comienza temprano, ¿eh? Lo que pasa es que auditores de la radio, en medio de la lectura del radiograma matinal, nos llaman y nos avisan que había un ladrido, un perro un tanto desesperado, pero el tema es que nadie sabía de dónde venía. Entonces comenzaron a pasar los minutos, naturalmente esto empieza a preocupar y empieza la intriga. Busquemos dónde está el perrito. Y de pronto las miradas se dirigieron a esa alcantarilla que seguramente ya las imágenes ustedes han mostrado. Y resulta que estaba ahí desesperado el animalito porque es un habitáculo muy pequeño, una cámara obviamente no tiene mayor espacio más allá de la alcantarilla que permite que se filtre, se hagan limpiezas por ese sector. Bueno, esto genera una suerte de red de solidaridad espontánea porque por un lado los vecinos querían sacarla, pero está muy, muy cerrado, muy hermético esto, aparte que hay que entender que esta estructura es de concreto con fierro, así que ustedes se pueden imaginar que con la mano no se puede. Entonces, a raíz de esa situación, comienzan los llamados. Primero, se decía a la protectora de animales, no se pudo. Aquí hay una agrupación que se llama la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre UNAT, que tiene multifacetas para actuar. Tampoco podían llegar porque estaban en otros menesteres, hasta que llegó finalmente bomberos. Y ahí entre todos lograron con algunos fierros lograr extraer esta tapa. No le cuento la felicidad del perrito que, de todas maneras, ni las gracias a Dios porque salió corriendo y en este minuto nuevamente está cumpliendo su grata misión de ayudar a los ciclistas a pedalear más rápido ahí en ese sector porque es un perrito que deambula en ese lugar. Así que una historia, claro, que en ese rato generó preocupación por la desesperación porque es un animalito, pero uno se pone en esa situación, ¿no? De la desesperación. Claro. Y lo otro, que los propios vecinos también señalaban o plantearon la pregunta que todavía casi es pregunta de concurso, ¿cómo llegó ahí?
Eso te iba a preguntar.
¿Ese es el tema?
Claro, no se sabe, sí. Si es que había otra tapa que estaba suelta, que cayó por algún otro lado, ¿cómo llegó ahí?
Sí, es que ahí estuvieron revisando y lo que se cree es que este perrito habría ingresado al antejardín de alguna vivienda del sector que no tiene la protección y entonces algún olor o algo le llamó la atención, siguió su instinto y eso le jugó la mala pasada finalmente de quedar atrapado en esas condiciones. Pero una historia que tuvo su inicio un tanto desesperado, su desarrollo y un fin de la alegría que permitió sacarlo. De hecho, entre broma y broma le pusieron Mario Sepúlveda porque recordó el rescate de los 33 ahí con el tema.
No, ¿en serio? Mira.
Es verdad, si los vecinos acá dan para todo, porque definitivamente la alegría y la tranquilidad de haber rescatado a este perrito, igual fue un motivo, una situación casi emotiva.
Porque, colectivo, claro.
Claro, claro, porque es un perrito que deambula habitualmente, de hecho, por ahí ya... lo bueno de todo esto es que parece que le van a construir casa y algo de agüita, porque la temperatura que tenemos acá ya estamos bordeando, yo creo, los 30 grados. Entonces, imagínate, igual es un tema de fondo. Claro, en Ozono, y nosotros para el domingo, perdón, esperamos 37 grados. Sí, pues, yo sé que están acostumbrados ustedes allá, pero acá, no, acá es noticia eso.
No, si no se acostumbre nada, porque de verdad que acá está fuerte, Eduardo. Oiga, ¿sabe que yo tengo una teoría? Yo no sé si esa, le pregunto, no sé si esa tiene alguna cámara o algo que se pueda ver, porque es raro que se haya caído un perro ahí adentro en una cuestión tan pesada, o lo tiraron para adentro, que es una teoría que yo tengo.
Va por otro,
o sea, que sea un
otro jardín y que había otra...
¿Cómo? Imposible que se haya metido por ahí.
¿La cámara abierta?
Sí. Lo que pasa, no sé si dar tan crédito a aquello, lo que pasa es que, bueno, ustedes lo ven ahí, pero esa tapa tiene un peso que se lo encargo, ¿eh? Es una estructura, insisto, es muy gruesa, va a tener unos 20 centímetros de espesor, entonces para sacarlo más la malla metálica, añade peso, un peso mayor, entonces claro, no, lo que se cree es que este perrito a lo mejor, insistimos, llegó a alguna casa que no tiene la protección, porque cuando lo había...
Ay. Estamos conversando.
Bueno, no se enoje, pues. Sí, también estamos conversando, pues.
Oscar, el perrito Eduardo Palacio ahí de Radio Bio Bio, nosotros justamente a propósito de esta historia, estamos viendo la cámara cerrada que tuvieron que abrir para rescatarlo. Pesado. El misterio ahora no son, ¿no?
Oye, un perro grande.
Es grande. Sí. Ahora, un poquito ingrato, porque efectivamente se ven en las imágenes cómo lo saca, bomberos y estaba la comunidad muy pendiente de este animal. Y cuando lo sacan, sale. Un vecino por ahí le llevó agua, porque efectivamente hay mucho, mucho calor durante esta jornada y en Osorno y se va.
Ahora,
no alcancé a ver si tenía...
tenía collar.
Collar, parece que no.
Pensar. Pero viene, una persona se metió adentro a buscarlo.
¿A rescatarlo?
A rescatarlo, claro, porque si claramente rescate. El perrito... Ahora, lo que Eduardo dice es que entró por otro lado, sí. ¿Eso es lo que nos quiere decir?
Lo que decía es que probablemente se metió a algún jardín y que ahí sí había abierto o había un espacio para entrar justamente a todos los ductos que hay subterráneos. Que uno, ahí está saliendo, está justamente saliendo. Bio Bio TV, ahí pueden ver al rescatista, bomberos que está sacando al perrito de atrás. Ahí y la comunidad grabando, por supuesto.
Pero espérate, ahí viene, sube, y que es un bombero, ¿no?
Sí,
el que
sí.
Sube,
sí.
Y ahí vuelven a agachar, y Mario Sepúlveda no se asoma. Así se llama el perro, así le pusieron allá nuestros amigos dos, ¿no?
Claro, y ahí
que
sigue.
Que según nos contaba Eduardo Palacio, y ahí siguen metiendo las manos, y claro, costó bastante sacarlo, ¿eh? Pero igual, bonito, que se haya parado prácticamente todo Osorno para sacar a este perrito.
Claro. Ahora, el misterio está ahí, porque fuera de la anécdota y la historia que va a quedar justamente ahí como mito urbano ahí en Osorno, pero para evitar que vuelva a suceder algo similar, hay que ver por dónde ingresó para que no suceda con otro perrito, eventualmente, imagínate, ni pensarlo, ¿no? Pero algún niño o algo así que pueda caerse por alguna parte que sí está abierta y que permite que este animal haya llegado ahí al subterráneo de la calle, ¿no? Estas cámaras ahí de alcantarillado.
Sí, de hecho, miren, todo este rato que hemos estado acá, bueno, viendo esta imagen, efectivamente todavía no lo pueden sacar, pero es que de verdad es llamativo. Y ahí se, como que se agacha uno de los bomberos e intenta, me imagino, hay otro perrito ahí que seguramente es su amigo, que lo está esperando, si se da cuenta, hay otro perrito ahí, y ahí recién ahora, yo no sé si lo dejó enganchado, yo creo que el que bajó lo deja enganchado.
Puede ser, sí.
Probablemente
sí.
Va a poder subirlo, porque al final era bien grande el perro, y ahí lo están tratando de sacar entre dos, en un espacio bastante chico, bastante pequeño, para poder salir, y ahí lo están sacando, mira, María Loreto, y es bien grande ahí el perrito.
Chico, mira, y seguimos con Eduardo, justamente ahí lo vemos salir justamente, que justo. Lo sacaron ahí de los bomberos, ahí de Osorno, Eduardo.
Sí, fue una labor bastante rápida y bien tranquila, afortunadamente, porque uno puede entender que un animalito bajo ese nivel de estrés podría haber, no sé, haber mordido o algo por el estilo, pero se agradece también que esa parte también contribuyó, si no estuviésemos hablando de una historia que también tendría otro matiz. Pero afortunadamente se trata de un hecho que se instala en el anecdotario de nuestra ciudad, pero claro, ustedes tienen razón, es importante establecer el punto de acceso, ¿no? Pero lo que sí se descarta es que fue ahí mismo, porque, a ver, sí, uno también podría pensar de otra manera y que alguien... de manera voluntaria lo dejó ahí, pero tendría que haber tenido una fuerza, ¿no? No, claro. Para haber movido esa tapa, sí. A menos que haya estado fuera de su lugar y para ese propósito se corrió, pero pensemos que fue un hecho casual, accidental, y que a partir de ello entonces se logra contar esta historia con un final feliz y que tiene un perrito contento ahora deambulando con casita y agua más encima. Así que esa es la parte más positiva.
Eduardo, ¿sabes que nos escribió un auditor, Omar, y dice probablemente una de las opciones que él ve es que el perro debió caer en otra cámara igual, sin tapa en la red de la calle, porque una cámara de una casa es más chiquitita? Dice que la cañería son como 120 milímetros, entonces puede ser que sea más... Ahora, son especulaciones. Aquí están todos opinando, Eduardo, pero...
Como nosotros suponemos que están todo el festival de la especulación, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que... A ver, ¿cómo decirlo de una manera elegante para que no suene tan brutal? Lo que pasa es que en Osorno las leyes urbanísticas, créanme, que no siempre se cumplen.
¿Ya?
Acá ustedes van a encontrar dentro de los antejardines algunas cámaras que son gigantes también, porque hay algunas edificaciones que son pareadas, y eso significa que por dos viviendas hay una cámara, y esa cámara tiene una tapa muy amplia, y los ductos también son amplios desde la salida de los inmuebles a la conexión de la red de alcantarillado. Claro. Entonces, por ahí se puede... Ahora tienen razón también. De todas maneras, acá cuando... Porque después se hizo presente la empresa que está a cargo de todo esto, iban a hacer una suerte de chequeo para verificar qué pasaba en el entorno, porque ustedes tienen toda la razón. Importante, o sea, sí. El auditor también plantea que puede ser que más allá exista otra tapa, que una tapa que no existe, que está corrida, en mal estado, el perrito deambulando. En fin, hay tanta elucubración como, en definitiva, tantas posibilidades que llevan a concluir, porque al final ahora la historia se traslada por dónde llegó el perrito.
Claro.
Ese es el tema.
Perrito ya liberado ahí, por lo menos, pero claro, que esté, que ojalá lo más pronto posible puedan identificar por dónde cayó para que no vuelva a suceder. Eduardo, vemos ahí las imágenes de Osorno, tú lo decías, con bastante calor, se espera una máxima 30 y ¿cuánto dijiste para el domingo?
Domingo, 37 grados estamos esperando para esta zona, con alerta y todo, con Senapred y la CONAF y todo aquello, porque está muy, muy preocupante. De hecho, ayer en las últimas horas, cuando recibimos el año, ya dos emergencias que son quemas que no alcanzaron a ser forestal, movilizaron a todos los equipos que están dispuestos para esto en esta zona.
Bien, Eduardo, bueno, vamos a estar muy pendientes de eso, seguimos en contacto allá en la región. Eduardo Palacio, nuestro compañero ahí de Radio Bio Bio en Osorno. Muchas gracias.
Gracias, Eduardo, siga con las bananas. Que le vaya bien.
Saludos y man en el ladito, cuídense.
Gracias, chao,
Eduardo.
Eduardo Palacio ahí.
Chico, y la imagen del perro.
También Eduardo.
Sí,
bueno, pero sí, está empezando
todos
bien el año.
Tenemos de todo, sí.
Me parece cual. Muy bien, excelente.
Oye, y para seguir empezando bien el año, el Festival Teatro Mil.
Sí, es verdad.
También es danza, desde el flamenco Parcas, la voz, el ojo, la carne, explora el poder simbólico de la triada femenina. Son tres intérpretes que utilizan la energía del flamenco en un relato donde los ciclos de la vida se hacen presentes.
¿Cuándo?
Anota, es el 3 y el 4 de enero, o sea, mañana y pasado mañana.
¿Dónde?
En el Teatro Oriente, acá en Providencia, el Festival Internacional Teatro a Mil, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP. Invita Radio Bio Bio.
Sería todo, nos vemos hasta el lunes, que tengan un lindo fin de semana.
Chau, chau.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Bio Bio nunca duerme.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia.